Mira, la siguiente historia, Marta, nos ha llamado la atención principalmente por el desenlace. Nos vamos a ir hasta el Instituto Las Dunas. Esto está en Marbella, Las Dunas de las Chapas. Es el escenario de la historia, de la noticia. Las partes implicadas son principalmente dos. Tres alumnos y un grupo de policías. Agentes de la policía local de Marbella. Vamos, Marta, a ordenar los hechos porque, como te estamos contando, el final te va a sorprender.
Pues sí, en este centro educativo de secundaria organizan una exhibición policial donde una unidad canina muestra a los alumnos cómo trabajan con los perros y plantean una serie de actividades enfocadas a los chavales. No es la primera vez que se organiza algo así. Se viene repitiendo en los últimos años. Es habitual, a lo mejor en el cole de tus hijos, pues lo han hecho, ¿no? Es una actividad aprobada por el propio Consejo Escolar. Para llevarlo a cabo suelen utilizar el patio del cole, del instituto, pero surge un imprevisto, que estaba lloviendo en ese momento.
Así que estaba todo organizado y la alternativa para no cancelar nada fue hacer esa exhibición, o parte de ella al menos, en el interior de las aulas. Y eso es lo que hacen. Van los policías a alguna de esas clases.
Sí.
Todo transcurre con normalidad hasta que algo capta poderosamente la atención de los perros. Uno de esos animales, uno de esos canes, marca varias mochilas porque parecía que había encontrado algo. Y sí, en esas mochilas que el perro señalaba había pequeñas cantidades de droga, en concreto hachís, que pertenecían a, en concreto, tres alumnos de primero y de segundo de la ESO.
Mira, vamos a saludar a Manuel Vinuesa, es el director del Instituto Las Dunas de las Chapas. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme llamado.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención este episodio. La verdad es que es llamativo, Manuel, pero hay que dejar claro lo primero de todo, que es la primera vez que una exhibición de estas en vuestro centro acaba así, ¿no?
Pues sí, claro. Nosotros ya le hicimos una el año pasado y, bueno, pues sin ningún tipo de incidencia. De hecho, siempre que hemos hablado con la policía nos han dicho que nuestro centro es bastante tranquilo en ese aspecto, que no consideran ni un centro de consumo, ni de distribución, ni nada de esto, de sustancias.
Por eso, con lo que nos está diciendo, director, cuando usted ve el perro, no sé si estaba cerca de la exhibición, o cuando ya le van los policías y le dicen, hemos encontrado esto, ¿a usted le sorprende?
Pues hombre, sí que nos sorprende un poco, porque claro, ya le digo que no es la primera vez que ocurre, y más he dicho que ocurre en tres personas diferentes además, ¿no? Pero claro, también lo que quiero decir que me parece una cosa bastante buena, y perdón que lo diga porque lo pienso así, puesto que se le puede ayudar a estos chavales ahora a esta edad temprana para evitarle que tengan más problemas en el futuro, vamos.
Eso desde luego.
Quiero creer que es una cosa buena que haya ocurrido esto.
Eso desde luego, Manuel. Primero por el susto y segundo porque, bueno, pues se puede detectar que tienen este tipo de, bueno, de comportamiento y son muy jovencicos y de alguna manera pues se puede hablar con ellos y se puede reconducir todo, ¿no?
Exactamente, porque nosotros algunas veces pues hablamos con los padres, pero no sé si es que no nos creen del todo, porque tampoco teníamos hechos, ¿no? Claro, pero claro, y le comentamos unas cosas, pues mira, parece que hay esto, pues lo que oímos, ¿no? Y bueno, pues algunos tomarán medidas, otros tomarán menos, pero claro, cuando ya es una cosa así, que es la policía la que directamente te llama diciéndote esto, pues no te queda más remedio que creértelo, ¿no?
¿Cuál fue la reacción de los chavales cuando ven que el perro se acerca a sus mochilas?
Pues bueno, la verdad que no fue todo en las mochilas, ¿sí? Si quieres que te lo explique un poco mejor.
¿Cómo fue, Manuel?
Cuéntenos.
Uno de los chavales lo tenía escondido detrás de un perchero, entonces el perro se iba a volver loco en la pared, arañando la pared y saltando. El otro, así lo tenía en la mochila, y el otro lo había escondido en el baño, no sé cómo se enteró, y en una entreclase o algo fue y lo escondió en el baño. Entonces, claro, el perro, al pasar por la puerta del baño, pues los perros tienen un olfato y una cosa increíble.
Oye, ¿qué cara se les queda a ellos? ¿Qué cara se les queda a ellos, Manuel?
Pues la verdad que yo quisiera creer que es que se queden preocupados por la situación y que no solo sea porque los hemos cogido, sino porque que sepan que están haciendo algo que no se debe y que es malo para su salud, ¿no?
Aparte de concienciar de que, como dice el profesor, esto sirva para que ellos se den cuenta de que por ahí va mal la cosa, ¿qué protocolo se activa de cara también a que sirva de advertencia para otros estudiantes?
Bueno, claro.
¿Y a qué castigos se enfrentan?
Estamos hablando de menores, aquí no se puede nunca nombrar a nadie, está claro. Y lo único, bueno, pues estos alumnos tienen su castigo, como viene estipulado en nuestras normas, nuestro reglamento se llama ROF, de Ordenación y Funcionamiento. Y se valora también, no siempre se pone el mismo castigo, sino se valora a ver cómo su reacción, la reacción de los padres, si ellos están arrepentidos. También se desea hacer un seguimiento los días que están expulsados del centro para que no pierdan los días que están fuera, así que se les mandan actividades para que trabajen, se les permite venir los martes y los jueves a hacer exámenes. Claro, que no queda tampoco que se echen y ya está, sino que se tenga un seguimiento para evitar precisamente que se desconecten durante tantos días, ¿no?
Bueno, Manuel, yo creo que lo importante, eres el director de en las Dunas de las Chapas, este instituto en el que pues una actividad extraescolar, por así decirlo, pues se ha acabado en anécdota, ¿no? Esta exhibición de perros policía que al final detectaban esas pequeñas cantidades de droga de los alumnos. Bueno, debe quedar como una anécdota, hay que enfocarlo positivo, pero supongo que no se hablará de otra cosa en el centro, ¿no?
¿Perdón?
No se hablará de otra cosa en el centro, ¿no? Los alumnos y demás estarán estos días revolucionados.
No, la verdad que no. La verdad que los niños lo asumen bien, vamos, la mayor parte, yo diría un 99% lo asumen bien, como que es algo positivo para ellos, los padres también. Y entonces yo no entiendo un poco la reacción esta que ha tenido.
Porque es curioso, ¿no? Simplemente, Manuel, la verdad. Pero bueno, como dices, hay que enfocarlo en positivo, que esto se ha detectado, que se pueda hablar con esos chavales y ya
así
está.
Así lo vamos,
¿no?,
a hacer nosotros y también.
Puede ayudar.
Sí, por supuesto.
Es que se puede ayudar a ellos y nosotros, pues, bueno, también aprender la lección un poco, ¿no? De que saben que eso no se puede hacer, y menos en el instituto, ¿no?
Desde luego, Manuel.
Bueno, Manuel Vinuesa, director, profesor de ese instituto de las Dunas de las Chapas. Gracias por atendernos en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Saludo.
Gracias, Manuel. Eso, hay que enfocarlo en positivo, Antonio, pero la verdad es que cuando leíamos esta mañana ese titular, pues claro, nos llamaba muchísimo la atención.
Una exhibición policial que vaya a un colegio termine precisamente los perros localizando droga en el interior de las mochilas de los estudiantes.
Es una
habitual no es. Yo creo que es noticia y
por eso,
lo hemos contado aquí. También
llamativo
es noticia. Mira, nos vamos a ir hasta Miami. No sé si tú has tenido la suerte
de
ir alguna vez.
Mira, no.
Desde allí acaba de llegar no hace mucho nuestro líder Carlos Herrera. Bueno, allí ya sabes que puedes ir a comer al nuevo restaurante de un buen amigo también de la Herrera, del cocinero José Andrés, y si tienes la suerte de acudir a este restaurante, yo te voy a pedir que te fijes en las paredes. En ellas vas a ver una cerámica que igual te suena, porque es española, porque es de Talavera de la Reina, y no es nada extraño, porque estas lozas están en nuestras casas y en muchísimos rincones de todo el mundo. Hoy todos, pero en especial sus creadores, están de celebración porque la cerámica de Talavera es patrimonio inmaterial de la humanidad.
Y esto me encanta a mí, ¿eh? Porque el arte siempre tiene que ser reconocido. La UNESCO lo ha hecho, es una tradición artesana que tiene ya 6 siglos y que hacen muy bien en Talavera de la Reina y en Puente del Arzobispo. Seguramente los más de 40 talleres de estas dos localidades de toledanas siguen activos y trabajan con una sonrisa en la cara, porque oye, que te reconozcan tu trabajo, pues siempre está bien.
Hombre, eso es de celebrar también. Antes te recomendábamos ver la cerámica de ese restaurante del prestigioso cocinero José Andrés, y precisamente vamos a saludar en Mediodía COPE a la 1:13 a su creadora. Se llama Mónica García del Pino, ella es bisnieta de Juan Ruiz de Luna, el artífice del renacer, sin duda, de la cerámica talaverana a principios del siglo XX. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
Bueno, una sonrisa se te nota, Mónica.
Sí, hoy es que es un día de locura.
¿Cómo habéis recibido como este reconocimiento que esperabais? Pero claro, hasta que no os dan la noticia, ¿había desfase horario? ¿Sabíais que iba a ser a última hora de la noche? ¿Cómo la recibís?
Pues la verdad es que no sabíamos exactamente a qué hora iba a ser. Hablaban de las 11 de la noche de aquí. Tened en cuenta que hay una diferencia de 6 horas con Bogotá. Y luego nos avisaron a las 6 de la tarde de aquí, que posiblemente en media hora, entonces nos pusimos en directo a verlo y empezó a venir gente aquí al taller y fue súper emocionante, muy emocionante, porque se alargó demasiado y no sabíamos, hasta el último momento no se sabía si lo teníamos o no.
Bueno, Mónica, tú perteneces a una familia que generación tras generación ha mantenido esta actividad artesanal. ¿Tienes voz de joven? No sé qué edad tienes, Mónica.
52 años.
Bueno,
tengo.
Pues muy joven todavía. ¿Pero tú crees que las nuevas generaciones, después de este reconocimiento, se van a animar a seguir trabajando en esto, que es tan bonito?
Pues fíjate, sobre todo toda esta parte del reconocimiento inmaterial salió porque realmente no tenemos un relevo generacional.
Vaya.
y nos preocupaba bastante el que, bueno, acabara con los últimos que estamos. Y muchos pintores de reconocido prestigio en la cerámica se están jubilando y todo ese conocimiento y ese saber se va a perder. Entonces, parte importante de este reconocimiento es recuperar la figura del aprendiz y que los jóvenes se acerquen a la cerámica y que puedan tomar los conocimientos de los ya más mayores y no tan mayores y transmitirlo. Esa es la parte más importante.
¿Qué destacarías tú de la cerámica de Talavera? ¿Qué crees que ha llevado a ese jurado que forma parte de los galardones para conceder el patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Qué les ha llevado a ellos a reconocer a la cerámica de Talavera?
Pues yo creo que en cierta manera es que se sigue trabajando, o sea, no es una cosa de hace un año o dos, llevamos siglos y seguimos utilizando, digamos, los mismos materiales, hombre, adaptados también a nuestros tiempos, porque van cambiando los tiempos y hay que modificar fórmulas para adaptarlos a las normativas, pero se trabaja pintado a pincel, torneado, todo a mano, se hace todo el trabajo es manual. Y la única diferencia con los antepasados es que nosotros utilizamos horno eléctrico en vez de leña, que ya no está ni permitido. Pero seguimos conservando esa tradición desde muchos siglos.
Bueno, Mónica, pues yo y Antonio también os deseamos que disfrutéis de este día, ¿no? Maravilloso, este reconocimiento, que lo sigáis celebrando y proyectando la cerámica de Talavera de la Reina hacia todo el mundo.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Mónica.
Adiós, fuerte abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
En nuestro país se ha perdido ya más del 80% de los glaciares pirenaicos y para 2050 podrían desaparecer irreversiblemente. Por motivos como este y en línea con la comunidad científica internacional, debemos avanzar hacia un mundo con emisiones nulas en 2050. Un objetivo con el que Grupo Iberdrola se encuentra plenamente alineado, contribuyendo activa y decididamente en proyectos que aboguen por un futuro sostenible y bajo en carbono. Porque el cambio climático es un cambio que nos afecta a todos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
¿Quieres conocer los mejores lugares para ir en moto de campo? Pues pregúntame a mí, hombre.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza. Mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible, eh? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Esto es un sándwich vegetal por partes, pan, lechuga, tomate, espárragos.
Y esto es una PS4 por partes, 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre llévate tu PS4 por 299,90 euros, 24,99 euros al mes, solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses, TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias. Están pasando muchas noticias. Las vamos a ampliar todas a las 2 de la tarde en este mediodía Copi. Te las avanza ya Marta Ruiz.
Bueno, es sin duda una de las noticias del día. Las penas máximas de cárcel a los 3 exjugadores de la Arandina por la violación de una chica de 15 años en 2017. 38 años de cárcel a cada uno de ellos, que incluyen 14 años por agresión sexual y 12 por cooperación necesaria para la violación perpetrada por los otros amigos. Lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Burgos es aplicar la doctrina del Supremo sobre la manada de Pamplona. Hay que recordar que el Supremo les condenó a 15 años de cárcel por la violación grupal de los Sanfermines, corrigiendo las anteriores condenas por abuso y no por violación, pero es que además el Alto Tribunal en su momento concluyó que todos habían sido cooperadores necesarios por estar presentes y aprobar que se cometiera ese delito. Entonces la pregunta es, ¿por qué fueron condenados a menos años los de la manada de Pamplona? Pues porque el Supremo en su momento no podía aplicar esa parte de la doctrina porque no había sido calificado como tal en el origen de este proceso. Víctor Rodríguez, Viti, es uno de los condenados.
Es un mediático que hacéis ustedes. Se los critico porque es vuestro trabajo, pero es toda la culpa es vuestra y de la gente. Toda la presión social y mediática es vuestra. Es vuestra. Esto hace 15 años estoy en mi casa, echando el partido.
Los condenados insisten en su inocencia, pero la Audiencia Provincial de Burgos concluye que los tres condenados recibieron a la chica en casa con la luz apagada, actuaron por sorpresa y sin que la menor pudiera reaccionar por la diferencia de edad que, queda probado, conocían. Por cierto, que acabamos de conocer la detención de dos acusados de violar a una chica en Manresa y esto se produce 48 horas después de otro arresto similar en esa misma localidad. En Mediodía COPE vamos a analizar la sentencia de la Arandina y también vamos a pulsar cómo van las negociaciones del PSOE con Esquerra, fundamentalmente para buscar esos apoyos a la investidura. Pedro Sánchez ya es candidato oficial, designado por el Rey. Sánchez está en Bruselas para participar en la cumbre europea y ya ha llamado a Casado y a Arrimadas. Se va a reunir con ellos el lunes a las 9:30 con el líder del PP y a las 11 con la líder de Ciudadanos. Mediodía COPE, te llevamos también al Instituto Las Dunas de las Chapas, en Marbella. Allí han vivido una situación surrealista. Lo que iba a ser una exhibición policial de perros antidroga ha acabado con la expulsión unos días de tres alumnos de primero y segundo de la ESO que llevaban pequeñas cantidades de droga, de hachís, y así nos contaba su director Manuel Vinuesa cómo vivieron la escena.
Uno de los chavales lo tenía escondido detrás de un perchero. Entonces el perro se iba a volver loco en la pared, arañando la pared y saltando. El otro así lo tenía en la mochila y el otro lo había escondido en el baño. No sé cómo se enteró. Y en una entreclase o algo fue y lo escondió en el baño. Entonces, claro, el perro lo pasa por la puerta del baño, pues los perros tienen un olfato y una cosa increíble.
Y en Talavera de la Reina están de celebración. La UNESCO les ha reconocido, ha calificado su cerámica como patrimonio inmaterial de la humanidad. Mónica García del Pino es una reconocida ceramista, le viene de familia y nos contaba en Mediodía COPE que esta iniciativa puede venir muy bien y de hecho así partió para implicar a las nuevas generaciones.
Realmente no tenemos un relevo generacional y nos preocupaba bastante el que acabara con los últimos que estamos, y muchos pintores de reconocido prestigio en la cerámica se están jubilando y todo ese conocimiento y ese saber se va a perder.
Bueno, a ver si es verdad, a ver si este reconocimiento,
nos decía Antonio,
a ver si este reconocimiento de la cerámica talaverana como patrimonio inmaterial de la humanidad sirve precisamente para eso, para que los jóvenes continúen con este oficio artesano que es precioso. Y el resultado lo tenemos en muchas casas, aunque no sepamos que lo tenemos,
renombre,
en muchísimos, como ese de Miami, que te decíamos del
de José Andrés,
cocinero, ¿sí? José Andrés. Mira, te voy a hablar ahora de una cuestión que yo sé que a ti te encanta, Marta.
A mí
a
todo
ver,
lo que tenga que ver con
cómo
la
llevas, ¿tú cómo llevas, Marta, eso de la esferificación?
Bueno, yo
seguro que te has quedado a cuadros con la palabreja.
Sí, igual que se quedarían tus invitados si estas Navidades no les sacas un buen plato de jamón navidul, que es lo que se espera, porque hay que recuperar el valor de lo sencillo, de lo más sabroso, como el jamón curado navidul.
Ya verás que triunfo en tu mesa, navidul. Esta Navidad, saboreemos lo sencillo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Mira, vamos a empezar con una historia fascinante, una historia de misterio, que va llegando a su fin. Hay misterio y también hay arte, Marta.
Pues sí, Antonio, mira, el protagonista es un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt, que seguro que le suena más de uno por la obra El beso, este cuadro que se ha explotado comercialmente hasta la saciedad. Bueno, en este caso se trata de la obra del pintor modernista Retrato de una dama. Este cuadro desapareció hace 22 años de la Galería Ricciodi de Piacenza, al norte de Italia. Se esfumó durante las labores de un traslado y ahora ha reaparecido, casi por casualidad, unos operarios la han encontrado dentro de una bolsa de basura escondida en una cavidad tapada por una puerta que había cubierto la hiedra con el paso de los años. No me digas que no es un misterio esto ya para empezar.
Totalmente, y como todo misterio hay muchas hipótesis. La policía italiana trabaja con la posibilidad de que unos ladrones acróbatas hubieran entrado y salido por la claraboya del edificio llevándose el cuadro. E incluso que el ex primer ministro, Bettin Craxi, se hubiera llevado la obra de Klimt a Túnez, a donde huyó después de ser acusado de varios delitos de corrupción. Al final, la obra que se encontró en un paquete con Craxi como destinatario resultó ser una copia.
Claro, imagínate, dos décadas buscando este cuadro, al final pues se han hecho muchas suposiciones. Ahora lo que se cree es que los ladrones escondieron el cuadro en esa cavidad para volver después a recogerlo, pero como el caso se hizo tan mediático, al final lo fueron posponiendo el volver a recoger esa obra y ahí se quedó, olvidada. Y la hiedra creció y la ocultó. De momento es la hipótesis que barajan como más certera. El Museo de Piacenza se ha cerrado por unos días y bueno, pues ya veremos si hacen una apuesta de largo para volver a colocar este cuadro. Vamos a seguir hablando de arte, Antonio.
Pues sí, de la que podría ser la obra de arte más antigua conocida hasta el momento. Para ver esta obra hay que viajar hasta Indonesia, a una cueva en un acantilado de la isla de Celebes. Se trata de una escena de caza que está pintada sobre una roca.
¿Y qué se ve representado? Se ve a dos jabalíes y cuatro búfalos enanos, alrededor ocho figuras mucho más pequeñas que parecen seres humanos y algunos de ellos acechando a esas presas con lanzas o cuerdas. La obra fue pintada al menos hace 44.000 años, así lo demostrarían los análisis a los depósitos minerales acumulados en esa obra. Y parece que fue realizado de una sola vez esta pintura y en principio por un Homo sapiens, nuestra propia especie, Antonio, uno de nuestros antepasados, que le dio por coger el pincel y ponerse ahí a hacer esta obra. Esta especie, la nuestra, el Homo sapiens, llegó a aquellas islas del sudeste asiático hace entre 40.000 y 50.000 años.
Han hecho falta dos años de investigación para llegar a esta conclusión. 44.000 años de antigüedad. Y el estudio lo ha publicado la revista Natura. A mí estas cosas, Marta, me fascina.
Sí, ¿eh? ¿Cómo pueden llegar a reconstruir el origen de una obra tan antigua?
Venga, de Indonesia en este caso nos vamos a ir hasta Roma. La ciudad del amor es siempre un cajón de sorpresas.
Oh, ¿cómo te estás poniendo, Antonio?
Es difícil quedarse con un monumento. Me ayudo muchísimas veces a Roma y no me canso de recorrer sus calles, sus basílicas, cualquier rincón de la ciudad me apasiona. Todo lo que se ve sobre la tierra en Roma es espectacular, pero atentos a lo que hay debajo del suelo, que es igual de mágico.
Sí, y bajo unas vías de tren, los romanos y los turistas que acudan a Roma van a poder descubrir la basílica subterránea de Porta Maggiore. Hemos visto imágenes y es todo un espectáculo, Antonio. Estamos ante un extraordinario monumento del siglo I que ha abierto sus puertas tras una compleja restauración.
¿Qué tiene esta basílica que hacen tan espectacular? Pues además de estar bajo tierra, destaca la planta de la basílica que aparece en el mundo antiguo. Nunca antes de su construcción se había visto esta planta rectangular, dividida en tres naves, que luego inspiraría, por cierto, las iglesias cristianas. Destaca su original decoración, que representa mitos como el de Orfeo y Eurídice o el rapto de Ganímedes.
Bueno, esta basílica se descubrió en 1917 durante la reconstrucción y la construcción de una vía férrea cerca de la estación de Termine. Ahora ya pues se puede visitar y si te acercas a Roma es visita obligada.